Estamos en el capítulo 13 de Génesis y acaba de aparecer este personajazo, Abraham. Y bueno, Abraham, interesantemente en el capítulo 12 vimos algunas cosas. Una de ellas es que es algo así como el prototipo del discípulo. Pedro, en una conversación muy íntima con Jesús, le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? Y a lo que Jesús, ustedes saben, responde: bueno, no hay quien haya dejado cualquier cosa que no le sea recompensado aquí 100 veces en el siglo venidero a la vida eterna. Pero Abraham es esto: alguien que lo dejó todo, absolutamente todo. ¿No? Cuando rascamos un poquito en un diccionario bíblico, alguna enciclopedia bíblica, y vemos de dónde venía, de Ur, de los Caldeos, este lugar que también podría llamarse Entre Ríos, era un lugar de prosperidad impresionante. Y para el desarrollo, la civilización de aquel tiempo, pues era no sé, el lugar donde se concentraba la riqueza, la cultura, la comodidad y toda esta cuestión. Y la invitación de Dios para Abraham, pues fue esa, ¿no? Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Bueno, no sé si alguna vez Dios te ha pedido algo así, que implique un sacrificio y dejarlo absolutamente todo. Y dejar comodidad, ¿no? Dejar seguridad. Y si no te ha pasado, tengo noticias, te va a pasar. Porque ese es el llamado y esa es la invitación que Jesús te da a todos. Si no te ha pasado, te va a pasar. ¿No? Y es una bendición. Porque es ahí, en esos momentos de desierto, donde uno experimenta el propósito, el llamado y la presencia de Dios. Pues esto sucedió acá en el capítulo 12 y al final le vemos saliendo con bastantes pertenencias. Hay después una historia muy interesante que también estudiamos la semana pasada, que al final vamos a hacer un poquito de referencia a ella. Pero lo que quiero señalar rápidamente es de que la riqueza que tenía Abraham en el capítulo 12 pues no se compara a la riqueza que vemos en el capítulo 13. Y bueno, pues esta tarde quisiera que reflexionáramos un poquito en la riqueza de Abraham. Y fíjense que le quité las heces, ¿no? Porque debería ser las riquezas. Pero le puse ahí como que en singular, porque parece ser que no se limitaban al aspecto material. Iban mucho más allá. Y tampoco se limitaban al aspecto temporal. Tenían una trascendencia enorme. Las riquezas de Abraham, estamos en Génesis 13. Si traes tu app, si traes tu aplicación, si traes tu Biblia, la mejor manera de reflexionar juntos es seguir la lectura. Si les parece, comenzamos. Génesis 13, comenzando en el verso 1. Subió, pues, Abraham de Egipto hacia el Negev. Él y su mujer con todo lo que tenía. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Volvió, pues, por sus jornadas o en su travesía desde el Negev hasta Betel, casa de Dios, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel. El lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre del Señor. Oramos. Hermoso Dios, te damos gracias por este texto tan increíble. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver bajo la lupa de tu Espíritu Santo las maravillas de tu ley. Y contemplando en tu ley tu gloria, Señor, como un espejo, podamos ser transformados como tu imagen, por tu Espíritu. Vamos a hacer más en tu nombre. Bien, pues en primer lugar, esta riqueza a la que hago referencia, él no hizo nada para conseguirla. Era algo así como una herencia. En el capítulo anterior, en el capítulo 11, en el verso 30, como una conclusión de la espiral descendente en la que toda la humanidad, nosotros representados en cada uno de esos personajes, cayeron, ¿no?, hacia su estado más miserable y terrible, en conocerle y de servirle, que por eso me llamó a mí, porque los dos diamantes siempre se contrastan con un elemento oscuro, ¿no? Si tú vas a ya fueron a comprar un diamante por ahí, sí, pero hasta muchos jóvenes cuando vayan a alguien a comprar un diamante, si ya fueron a comprar, seguramente van a ver su luz y su belleza contrastada. En un filtro negro, ¿no? Y así es nuestra vida. Bien. En mi caso, el más indigno, Dios lo escogió para mostrar su gracia, y para que le conociese y para que le sirviese, ¿no? Y en el caso de Abraham es lo mismo, y esto es muy interesante. Por esa razón, él invoca el nombre del Señor. Y aquí hay un principio que a mí, como cristiano, me ha liberado. Y no sé, seguramente él. Me lo han escuchado, pero vale la pena reflexionarlo, que Dios es el que inicia. Y el hombre responde, no sé si tú lo notas ahí, pero aquí Abraham es riquísimo, regresa al Lebec, al Negev, en estas sus jornadas hacia el lugar que Dios le ha señalado y prometido, y quizás recuerda de dónde viene, de dónde le saca, de la increíble prosperidad y las promesas tan increíbles que él porta, y no puede hacer otra cosa más que adorar a Dios, ¿no? Y otra vez, el hombre solo responde. Y cuando tú ves un acto de alabanza desde Génesis a Apocalipsis, es una respuesta, ¿no? Mientras la religión le exige al hombre que adore y alabe de cierta manera, ¿no? Yo me acuerdo cuando no tenía el entendimiento de la gracia de Dios, o no tenía la experiencia con la verdad, yo me sentía muy incómodo en lugares tan bonitos, que por cierto que me encantaron. ¡Qué barbaridad! Pero pues como no se dejó venir el San Diego Tabernacle Choir. Es así, amigo. Bueno, no se invadieron. Pero está chido. Pero siempre, yo me sentí súper incómodo cuando había lugares de la base donde esperaban que yo cantara y la otra. Es una respuesta, no es un requisito. No sé si te liberaron. Respuesta. De parte es algo voluntario, es algo del corazón. En ningún momento en el texto yo veo que Dios esté esperando algo de Abraham. Tenemos algo que darle a Dios. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. No, no espera absolutamente nada. Pero su gracia es tan increíble que nos transforma y produce el avance en nuestro corazón. Y esta siempre es una respuesta. Es importante. Porque si no, vamos a hablar de religioso. Los prerequisitos. Tienes que ser así. ¿Y cómo cantan unos? ¿Y cómo cantan otros? ¿No? Y si el bailecito, y si no es bailecito, y que no se puede el pasito celestial, pero de ahí no te muevas. ¡Qué bello! Ok. Entonces, él no hizo nada para conseguirlo. Versos del 1 al 4. Ahora, versos del 5 al 7. En segundo lugar, esta riqueza le produjo un conflicto. Y yo puse acá, pues le produjo un par, o quizá solo uno, pero un par de dolores de cabeza. Cuando eres alguien talentoso a quien Dios ha confiado dones que no teníamos, que hemos recibido de Dios, esto nos causa cierto conflicto. Miren lo que dice el verso 5 al 7. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, tenía vacas y tenía tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Pues sus posesiones, según la referencia a su riqueza, ¿verdad?, en el texto, eran muchas. Y no podían habitar juntos en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Aquí se empieza a poner la historia muy interesante, ¿no? Y bueno, Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 16, 17, dice: mándale a los Abrahames y a los Lots de este mundo. Aquellas personas no trajeron nada y nada se van a llevar. Aquellos que hacen alarde de las cosas que tienen. es japonés o su servidor, ¿no? Y bueno, pues mucho que platicar al respecto. Pero he pensado mucho, ¿qué sería si yo no tuviera la motricidad de mis extremidades, ¿no? superiores? No solamente no podría lavarme los dientes, vestirme, bañarme, comer, sino no podría tocar un instrumento, que es un regalo increíble de Dios, de verdad. No, somos ricos, ¿no? Somos ricos. ¿Por qué digo que somos ricos? Porque todo lo que acabo de mencionar, que son cosas cotidianas, es una dádiva. Todo don perfecto, toda buena dádiva de lo alto de nuestro Padre Celestial. Necesitamos detenernos, apreciarlo y responderlo en adoración, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando somos ricos también pensamos, ¡ah, bueno, pero yo vivo en una casa rentada! No, eres quizá del 1% en el mundo que vive en una casa. Hay tanta gente, ¿no? que vive, ¿no? en una pobreza y una miseria. Bueno, nuestro país tiene más de 60% de personas viviendo en la extremisísima pobreza. Nosotros, las personas que estamos aquí, representamos a gente muy rica, muy rica, ¿no? Y eso hay un conflicto. Por eso digo que en segundo lugar hay un conflicto, hay una disyuntiva a la que el depositario de la gracia, de las promesas, Abraham, quien es un prototipo de los discípulos de Jesucristo, representados también aquí en este pequeño lugar, nos enfrentamos día a día, ¿no? Jesús dice que no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro y viceversa, y no puedes servir. Depender, confiar, amar a las riquezas. Y bueno, Salomón lo entendía también, que escribió mucho acerca de las riquezas. Y hay bastantes pasajes que han tocado mi corazón a través de los años en relación a eso. Pero uno que está así en mi corazón clavado es Eclesiastés, que dice que las riquezas, la honra y la vida, esas no las consigues. Esas Dios te las otorga. El respeto de un hijo, el cariño de un amigo, la vida, el aliento y el pan que te llevas a la boca, esos son regalos de Dios. Esos son regalos de Dios. Entonces, aquí esos pastores, me gusta porque aquí dice que hace referencia a Lot, que también era súper, súper, súper rico, pero si observamos bien el texto, Lot permanece pasivo en toda la historia, ¿no? Si bien por ahí levanta el ojo, lo vamos a ver un ratito más. Pero permanece pasivo. Aquí parece ser que la historia es de que las riquezas crean un conflicto en el corazón. Y el discípulo de Jesucristo necesita estar claro en relación a las riquezas, ¿no? Y no me refiero solo a su tremenda abundancia, sino quizás a esas cosas que simplemente mencioné. Entonces, en primer lugar, él no hizo nada para recibirla. En segundo lugar, sí le trajeron un dolor de cabeza porque los pastores de Lod y sus propios pastores entraron en una discusión y esa es la trama, ¿no? Aquí viene el clima, ¿qué va a pasar? Dios ha sido muy bueno con él. ¿Qué va a pasar? Él es súper, 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 súper rico. ¿Cómo va a resolver este asunto? ¿Cómo lo resolverías tú? Un dorado, ni tú ni yo, ¿no? ¿Se entiende un dorado? Ahí lo soy. ¿Cómo lo resolverías? Según quién gana mañana, ¿a cuál le vas? ¿Quieres ver cómo lo resolvió él? Te vas a impresionar. Porque después que quiero que leamos juntos un texto de Jesús que habla justamente de esa pugna interna que sucede en el corazón del discípulo en relación a su confianza en Dios o en las riquezas que son inciertas. Miren en el verso 8, vamos a ver el clima de esta historia. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. Somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Esta es una manera poética para decir, bro, escoge. No, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueses a la mano casa. Jesús usó, volvió toda la mejor moda, todo lo que estaba regado, esta tierra regada, le había platicado tanto del Edén y dijo, bueno, pues vámonos para el Edén, ¿no? Verso 11, entonces lo escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, verso 12, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos, eran pecadores contra el Señor en gran manera. Y de esto vamos a hablar más la próxima semana. Es solamente una referencia que nos anuncia un poquito lo que viene en los capítulos posteriores. Pero ¿qué les parece cómo resolvió Abraham? Yo quiero invitarlos a leer juntos y reflexionar brevemente en Lucas 12, en los versos del 12 en adelante. Y hay una misma, una similar. Dice así, le dijo alguien a Jesús de la multitud, verso 13, y Lucas 12, 13, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo de herencia, ¿no? Esta pugna en cuanto a agua, esta necesidad que ambos campamentos estaban enfrentando, aquí Jesús le da un personaje, y el personaje es una herencia, pero está hablando de algo similar. Parte esta herencia. El hombre le dijo, mas él le dijo, Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez y partido? Verso 15, él le dijo, cuídense, mirad, y cuidado, o tengan cuidado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que él posee. Después les refiere una parábola diciéndoles, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo a ese hombre insensato, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma y el alma que tienes es tuya. Dices que son tus bienes y son tus recursos, nada es tuyo. Qué insensato eres. Esta noche vienen a pedir tu supuesta alma y todo lo que has provisto. ¿Te has puesto a pensar de quién será? Así es el que es. ¿Y qué hace para sí tesoro y no es rico para con Dios? Y leía a un escritor que decía que algo que se me hizo interesante, que el hombre representado en esta historia, así como el hombre de nuestro tiempo, acostumbra hacer sus negocios en base a la premisa de la escasez. Si te fijas, Abraham y Lot tenían miedo, bueno, no tenían miedo, estaban enfrentando la escasez, no había agua para sus ganados, no había suficiente hierba para todos sus animales. El principio era la escasez, ¿no? Nuestro país, con los vecinos países del norte, están replanteando este tratado de libre comercio. Y el punto no es la abundancia, el punto es la escasez, no es que tú me estás robando, no es que tú estás tomando ventaja, no es que yo tengo menos y tú tienes más, es este punto de escasez. O sea, y es lo que dice Jesús, la vida del hombre en principio no consiste en los bienes que él posee, todo lo que tenemos nosotros es de gracia de Dios, ¿no? Y necesitamos un poco reflexionar en eso y hacer una pausa. Y ve lo que dice acá, el principio de escasez. Y entonces, Jesús refiere a sus discípulos una enseñanza y les da otro principio, y es el mismo principio que sigue Abraham cuando decide darle a Lot la oportunidad de escoger absolutamente todo y más de lo que él quería. Y ese es el principio de la generosidad en el reino de Dios, que a mí se me hace muy interesante. Verso 20. 20, si me acompañan ahí en Lucas 12, verso 20, dice, pero leí, así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y entonces pone un contraste. Pues, ¿cómo es la persona que es rica para con Dios? Porque yo soy cristiano y tengo un ahorro, porque tengo miedo para el tiempo de mi vejez, ¿no? Que comeré, al final que vestiré, y soy cristiano y amo a Dios y lo honro aún con mis bienes. No tengo temor. Y me dice, no, así es aquel que es rico para consigo, no es rico para con Dios. Hay otro principio de vida en cuanto a la riqueza y las riquezas que hemos recibido de parte de Dios. Y Jesús empieza a hablar de ese principio. Y cuando lees ese principio y ves la historia de Abraham, dices, wow, qué manera de conocer ese otro principio. ¿Cuál es ese principio? Dijo Jesús a sus discípulos, ya no este hombre entre la multitud, a sus seguidores. Por tanto, por tal razón, o sea, esto cuando tú lees la Biblia y te encuentras un por tanto, siempre pregúntate, ¿qué tanto? Consiste en la abundancia de las cosas que él posee. Por cuanto ni la misma alma ni el aliento que tenemos lo hemos conseguido, sino el amor recibido de un Dios lleno de gracia, de poder y de amor. Por tanto, no te afanes por tu vida, ¿qué comerás? Ni tu cuerpo, ¿qué vestirás? Es muy interesante que Abraham se ubique en el presente, en el hoy. Y no dice, híjole, pero un chorro de familias depende de mí. Y todo el ganado, y bueno, debo de ser buen administrador de lo que Dios me ha dado. Y si de aquí a un año esta tierra no va a producir, ¿no? Un viejito, plantador de iglesias, que mi esposo y yo admiramos mucho, mucho, mucho. El hermano Wayne Mayers, quizás escucharon hablar de él. Pues, alguna vez me dijo, Héctor, es difícil vivir para dar y tener escasez. Es difícil vivir para dar y a la vez tener escasez. Pregúntale a Abraham, pregúntale a Jesús, pregúntale a los grandes hombres de fe, ¿no? Que no fueron ricos para con ellos, sino generosos y ricos para aquel que nos ha confiado todo. Así que no te afanes. ¿Qué comerás? Por tu cuerpo, ¿qué vestirás? La vida es más que la comida, el cuerpo es más que el vestido. Considera los cuerpos, los cuerpos, que ni siembran, no siegan, no tienen despensa, no tienen granero, Dios los alimenta, no valen ustedes más que las aves. ¿Y quién de ustedes puede afanarse y añadir a su estatura un codo? La nueva versión internacional dice algo como, ¿quién puede añadir una hora el curso de su vida? Dios ha puesto no solamente límites a nuestra habitación, sino tiempo a nuestra vida. Pero si tú no puedes ni aún lo que es menos, ¿por qué te afanas a lo que es más? Mira, considera las flores. ¿Cómo crecen? Estas flores no trabajan, ¿sí? No hilan. Pero les digo, dice Jesús, que ni un Salomón con todas sus riquezas se vistió tan guapo como uno de estos lirios silvestres del campo. Y si tu Padre Dios viste así la hierba, que hoy es y mañana se echa del horno, ¿cuánto más va a hacer por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen porque qué han de comer, qué han de beber, ni estén ansiosos e inquietud. Porque todos buscan estas cosas. Todos buscan estas cosas. Todos buscan estas cosas. Todos buscan estas cosas. Pero su Padre, ¿qué crees? Sabe de qué cosas tiene necesidad. Los nuggets se preocupan de cuándo vas a llevar ese cereal. Digo, igual son benditas y no me dicen. Igual sí, ¿verdad? Son benditas, pero sería la única razón. Ok, entonces no se preocupa. Tu Padre sabe todo lo que necesitas. Nuestro Padre sabe todo lo que necesitamos. Nuestro Padre sabe todo lo que necesitamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? base de estos dos principios es que Abraham tuvo que batallar, y es en base a estos dos principios que nosotros necesitamos decidirnos cómo vivir nuestra vida. Con ansiedad, ¿no? Con poquita fe, con afán, o confiando en aquel que te dijo, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y entonces Abraham hace una decisión impresionante, generosa, sin pensar en el mañana, sino confiando en aquel que le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré. Y lo estudiamos la semana pasada, pero es precioso. El sentido de la bendición de Dios es que no seamos terminales, sino conectores, puentes de la bendición de Dios. Y eso ya lo tenía claro Abraham. Entonces, pues, escoge. Y escogió Lot. Y él no escogió la mejor tierra, ¿correcto? Pero de repente, el clímax de la historia y su conclusión. Aparece el Señor y habla con Abraham. Lo que va a hacer la diferencia, Abraham, no es el tipo de tierra, el tipo de trabajo, el tipo de ciudad, sino la bendición de Dios, que enriquece sin añadir dolor ni tristeza. ¿Qué loco es eso, no? Yo no sé a qué te dediques o a qué te quieres dedicar, las cosas que quieras emprender, pero yo quiero decir que la diferencia, a la luz de lo que estamos leyendo, la hace la bendición de Dios sobre tu vida. Y si tú has rendido tu vida a Cristo, digo, has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Jesús nos dice ahora, aprende a vivir, aprende a caminar, no en base a la escasez, que comeré, que vestiré, y entonces acumular, acumular y acumular, y ser rico para contigo y ser pobre para con Dios, y ser llamado por el Señor Jesús, sino un buen mayordomo, que lo que tiene lo ha recibido de Dios, y sabe que lo que tiene es para compartirlo con los que padecen necesidad, extendiendo así el reino de Dios. Y vamos a la conclusión. ¿Qué les parece esta que yo considero una historia fascinante? Génesis. Ahí en los últimos versos, del 14 al 18, es la conclusión de la historia. Y dice así, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y el oriente y el occidente. Esta era la manera tradicional en la que se hacían contratos de bienes raíces en aquellos tiempos, hasta donde alcanzaras a ver. Y si estabas tuerto, pues ni modo, bro. Sin alberca, el enganche de tenis, bro. No. Pero así era una manera de protocolizar los contratos de bienes raíces en aquel entonces, de una manera legal. Pero no sé si es increíble. Toda la historia es impresionante, ya, con la lágrima y todo. Te das cuenta que todo existe para esta razón. Para ser más que evidente, que la diferencia no es el tipo de tierra, perdón, que sea reiterativo, sino la bendición de Dios. Y está aquí en el verso 17 de la conclusión que estamos leyendo juntos. El 14, perdón. Y 17 también. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, bueno, pues ya, alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti. De tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, bueno, pues también podrá contar tu descendencia, pero si no la puede contar, bueno, pues no va a ser fácil contarla. Y verso 17, otra vez, levántate, ve por la tierra, ahora camina lo largo, ahora camina lo ancho, porque a ti la daré. Y Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí su altar. Y bueno, esa es la conclusión. Y una vez más, llegamos a este principio, que nada ni nadie puede controlar. anterior, del verso 10 al verso 20, presenta una extraña historia que comentamos en las comunidades y también enseñamos acá. Y es la historia de Abraham yendo a Egipto. Ustedes la conocen, ¿no? Y es muy extraña porque ahí es otro, parece que es otro Abraham. Parece que es otro Abraham. O sea, en esta historia, Abraham no se preocupa en absoluto por él. Pero en esa historia de Egipto, cuando él entra a Egipto, huyendo de esta hambruna a la que finalmente llega después de escuchar la promesa de abundancia de Dios, ¿no? Y tiene temor. Y aquí lo que tiene es amor en esta nueva historia. Y dices, bueno, ¿cuál es el hombre de fe? ¿El que es prudente? ¿O el que tiene una gran fe? ¿O una pequeña fe? No, en Dios. Aquel que se preocupa y ve por las cosas del día a día, o aquel que pone su confianza en Dios. Y estas dos historias están así como contrastadas. Y yo creo que es el mosaico, porque esta persona con esos altibajos, con esos contrastes, soy yo, ¿verdad? Sinceramente, esos pensamientos de escasez a veces me asaltan. Pero a veces también me vienen esos momentos de fe y de confianza y de arrojo. Y me estaba acordando ayer y antier esta conversación que tuvo Jesús con Pedro cuando le dice: Pedro, ha venido Satanás porque quiere zarandearte como a trigo. ¿Se acuerdan de esa conversación? Y dice Jesús: pero yo pido que tu fe no falte. No digo que no falle. Jesús, bueno, yo no sé si era Pentecostés o no del Señor, ¿no? Pero lo que sí se cercionó del Señor es que no iba a faltar. Pero a veces falla. Entonces, sí es la vida del cristiano. Pero yo creo que otra vez esta historia se mueve en una dimensión mayor. Porque lo misterioso de la historia de la semana pasada es que pese a la falta de fe, o no falta de fe, a que Abraham mostró esta inconsistencia, primero un arrojo increíble, después un temor increíble, una generosidad increíble, pero después viendo por él mismo y ni siquiera por su propia esposa. En esas dos historias, el Evangelio está en marcha. Y la bendición de Dios, nada ni nadie la puede controlar, es algo increíble. O sea, se mete en un problema grande con Faraón por mentirle. Y en esa cultura, tú sabes, digo, Faraón solamente podía tomar su esposa y cualquier otra mujer en el mundo. Es Faraón, ¿no? Se mete con el hombre más poderoso del mundo y el hombre más poderoso sale aterrado de esa visión que tuvo de parte de Dios y le concede ovejas, vacas, siervos, siervas, y sale, pero con los, como Raulito lo diría, conocen a Raulito Barrio, ya lo van a conocer. Además, este es un tis para anunciarles, viene el pastor Raulito Barrio, es una cosa así, pero es una gran persona, un gran músico y un gran predicador, un gran amigo. Les quiero conocer, si os permite estar por acá en agosto. Yo lo conozco desde que es chiquito y se quedó chiquito. Y cuando era súper chiquito, Israel y mis hijos, bueno, pues Israel siempre fue grandecito, ¿no? ¿Cómo de cuántos años? ¿Y de qué lado? ¿De qué llegó la abuelita? Como de 8 o 7. Entonces, yo llevaba a nuestra casa y pasó un fin de semana con nosotros. Y ya cuando yo lo llevaba a su casa, ahí con sus papitos, no le alcanzaba las piernitas lejos del asiento. Yo iba con una bolsa como de Santa Claus, ¿no? Así llena de juguetes y una cajada de juguetes. Entonces, íbamos los dos, mi cariño y yo la mitad atrás. Y a veces se me queda viendo así como que llega algo raro acá. O sea, él vino con una bolsita y se llevó una bolsa increíble. Estuvo en la cámara de mis hijos. Tuvo un fin de semana, digo, aquí y ahí ya todo está raro, ¿no? Y entonces Gaby se le queda bien. Y antes de que le pudiera preguntar Gaby algo al pastor Ramón, dice el rabito: ¿qué? ¿Me lo digo a tus hijos? de perspectiva. ¿Qué ves, Héctor? Híjole. Sí, ahora sí, ¿qué quieres ver? La escasez y moverte en un principio de la escasez. ¿Quieres ver la promesa y la bendición que Dios ha depositado en esta ciudad? ¿Y quieres sumarte a lo que Dios está haciendo en esta ciudad? Es un principio de perspectiva. ¿Qué quieres ver? Y yo me quiero sumar a la parte segunda. Creo que soy muy buena edad para replantear mi vida, para replantear mis valores, para reenfocar mi visión y ver las cosas que son eternas y no las cosas que son temporales. Y sé que cuando me empecé a paniquear, porque me voy a paniquear, porque lo hizo el gran campeón de la fe, lo hizo. Lo lindo es de que el Evangelio seguirá en marcha en mi corazón, en mi familia, en esta comunidad y en esta hermosa ciudad. Este es el mensaje de este libro. Parece que